En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Último domingo de marzo, un mes que ha sido un tanto especial para este programa porque nos hemos salido de nuestro formato habitual, empezando por esa tertulia cinisca que estrenábamos en un día tan señalado como el 8 de marzo y después sacábamos los micrófonos del estudio, primero para hablar con deportistas en edad escolar de clubes de Gijón, después con casi 600 escolares de 12 centros educativos gijoneses a los que preguntábamos qué les gustaba el deporte o por qué no les gustaba competir. Y para cerrar, este último domingo del mes hemos vuelto a sacar los micrófonos y de nuevo ha sido Gijón el lugar que nos ha acogido y en esta ocasión con un tema muy importante que interpela a toda la sociedad, el racismo y la xenofobia. Y es que el pasado 21 de marzo se conmemoraba el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial y desde hace 21 años se organiza en Gijón toda una semana de actividades dirigidas a concienciar, sensibilizar y poner el foco en la necesidad de acabar con el racismo y la xenofobia. Y este año las jornadas tenían un título que define al deporte como instrumento de integración. En el deporte cabemos todas, ese es el lema de estas jornadas y para saber hasta qué punto refleja la realidad el lema de esta edición se organizaba una mesa redonda en la antigua Escuela de Comercio de Gijón que yo tenía el placer de moderar y vamos a tener la oportunidad de escuchar en este programa lo que hablábamos con las protagonistas, con mis compañeras de esa mesa redonda porque los datos, las noticias reflejan que el racismo y la xenofobia están presentes, por desgracia, en nuestra sociedad y el deporte no es ajeno. Se manifiesta a través de insultos, de gestos despectivos, de exclusión estructural y afecta tanto a deportistas de élite como a deportistas de base. El último informe de SOS Racismo sobre el deporte refleja que el 48,4% de las y los deportistas encuestadas ha presenciado algún tipo de discriminación racista mientras practicaba deporte. Mención aparte merece el casi 10% de las personas que han presenciado agresiones físicas en el fútbol amateur y un 6,6% en el caso del baloncesto. Estos elementos nos muestran que a pesar del discurso de que España no es un país racista, se esconden realidades que debemos afrontar de forma inmediata para la erradicación de este tipo de episodios racistas. Hay más datos. Saben que desde la Ley del Deporte de 1990 existe una Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos y que desde 2007 se modificó su nombre para ser Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, aunque popularmente se conoce como Comisión Antiviolencia. Si repasamos las memorias de esta comisión, la mayoría de incidentes, por no decir prácticamente todos, corresponden al fútbol profesional masculino. Pero hay un dato que me ha llamado la atención. En el apartado Otros deportes y ligas no profesionales, los actos racistas y o xenófobos fueron tan solo 4 en la temporada 22-23, 4 en el total de deportes al margen del fútbol y el baloncesto profesional, pero se triplicaron en la 23-24 llegando a 12 las sanciones por incidentes racistas. Un crecimiento preocupante y por eso he querido recuperar la mesa redonda que se celebraba en Gijón el pasado martes con la boxeadora Sara Montoya, la jugadora de balonmano Lisa Onyeyaku y la pareja del Telecable Gijón, Daniel Hoyos y Sofía Ramírez. ¡Comenzamos!
Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera, que tengo de frontera una canción.
Tenemos
aquí acompañándome a representantes de tres deportes distintos, representantes que han venido, por ejemplo, Sofía Ramírez y Daniel Hoyos, llegaron desde Colombia a España, ambos son jugadores de hockey y patines y están ahora mismo en Gijón. Lisa Chiagozie, o Niyaku, porque Chiagozie es su segundo nombre, viene del balonmano. Ella nació en Fuenlabrada, pero ya muy pequeñita llegaba a Asturias, llegaba a Gijón, empezó a jugar a balonmano en el Alfonso Camín, de ahí pasó al balonmano La Calzada y ahora desde que el año pasado perdiera la categoría de Liga Guerreras y desapareciera ese equipo de élite, fue fichada por el Lobas Oviedo y está jugando en la división de oro. Y Sara Montoya es boxeadora, ella es gitana y ella se define además como mujer, boxeadora y gitana. Y creo que son unos grandes ejemplos para saber si realmente están sufriendo, han sufrido en algún momento discriminación, han sentido que alguien les miraba de otra manera porque creían que no era su sitio simplemente por su procedencia, o si realmente han encontrado en el deporte un instrumento de integración. Y voy a empezar a lo mejor por Sofía y Daniel, porque son los que llegaron hace ya unos cuantos años, que llegaron, creo que ya 6 años, que están en España, que están además en Gijón, pero ellos llegaban desde Colombia. Y yo quisiera preguntarle a Daniel, claro, cuando llegáis de Colombia, llegáis aquí, ¿es distinto una persona que viene como inmigrante, que viene emigrando, buscando aquí trabajo, buscando otro tipo de vida, a alguien que viene porque le han fichado para jugar como deportista de élite? No sé, Daniel, lo primero, gracias por estar aquí, por acompañarnos. ¿Cómo lo habéis vivido? Porque ambos, tanto Sofía como tú, vinisteis, llegasteis hasta aquí juntos.
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Yo creo que tienes toda la razón, es muy diferente una persona que migra porque tiene la necesidad o porque quiere migrar a cuando te fichan y vienes a un lugar que de algún modo te está abriendo ya de entrada una puerta para entrar, para socializar, para integrarte. Y eso yo creo que es una gran diferencia que hay. Yo creo que desde el primer momento en el que llegué, afortunadamente, creo que coincido también con Sofía, encontramos un club que nos abrió las puertas. Al tú venir un poco fichado ya de antemano, ya es como que te quieren acoger para que te sientas a gusto, para que estés lo más seguro posible, lo más confortable posible, para que te adaptes de la manera más rápida. Pero sin embargo, yo creo que también a medida que va pasando el tiempo ya te van soltando, entonces ya te conviertes también como un migrante más, una persona normal de cualquier persona que migra hacia otro lado. Y ya te empiezas quizás, no igual, pero sí te puedes encontrar algunas situaciones en algunos momentos donde la pasas mal.
Sofía, me imagino que el hecho de simplemente hablar español ya es una puerta más fácil también para una persona que llega desde fuera, desde otro país, la forma de integrarse, aunque las culturas puedan ser distintas, sí que hay muchos lazos comunes que ayudan a integrarte, ¿no?
Buenas tardes para todos y todas. Sí, es verdad que digamos que esa parte en cuanto al idioma pues facilita mucho la adaptación, aunque bueno, tengo que hacer un paréntesis, es la primera vez que yo migré como deportista fichada fue propiamente en Cataluña, entonces digamos que sí me encontré con esa diferencia en cuanto a haber llegado aquí a Asturias, que al final pues no tienes esa barrera de tener que hablar catalán o al menos hacerte entender, porque es verdad que llegué a un pueblo que es bastante cerrado, Igualada, entonces te encuentras con muchas personas o familias que no hablan el español, entonces digamos que fue como mi choque cultural, porque también fue a los 18 años que yo migré de mi país. Entonces, pues bueno, sigue siendo una persona muy, muy joven y que apenas, bueno, estás madurando en muchos aspectos y te encuentras con esa situación o esa barrera del idioma, que sí es verdad que me obligó a mí al menos a meterme en cursos de catalán para poder también socializar con las personas. Sin embargo, encontré gente que obviamente me acogió muy bien y hacían todo el esfuerzo por hablarme y querer integrarme en el español también. Pero bueno, digamos que fue todo un proceso en ese sentido, y ya luego vine aquí y ya no me encontré con esa realidad, que era muy diferente a... Bueno, yo ingresé a un grupo que ya era de diferentes edades, era un grupo bastante mayor y yo creo que eso también sirvió a que me pudieran integrar. Sin embargo, me encontré con muchas que eran menores que yo y se les dificultaba porque era que de verdad en sus familias no hablaban el español. Entonces, ellas intentaban obviamente interactuar conmigo y socializar conmigo, pero es verdad que sí se veía que costaba.
Luego preguntaremos a ver cómo era el comportamiento, si había diferentes comportamientos dentro de el equipo, cómo lo sentíais, y fuera, cuando estabais en la calle, porque me imagino que varía mucho. En el caso de Sara y de Lisa, es distinto. Las dos han nacido en España, las dos son españolas. Es etnia gitana Sara Montoya, Lisa Chagocie Oneyaku es de raza negra, pero las dos son españolas, y no sé si en algún momento habéis visto que o habéis notado que alguien os miraba distinto simplemente por vuestra raza o por vuestra etnia. Lisa.
Pues yo en ese sentido, la verdad creo que he tenido mucha suerte porque nunca he sentido eso que tú dices de sentir que alguien te mira mal o te mira diferente. Dice, esta chica no encaja aquí. En el entorno en el que yo me crié, fue en Labrada que nací, había muchísima gente racializada. Entonces, por ese tema no había ningún problema. Y una vez vine aquí a Asturias, a Gijón, sí que es verdad que no había tanta como en el sitio que yo me crié, pero al final la gente fue súper empática, toda la gente con la que yo me crié. También me hicieron sentir que yo era parte de su gente, entonces por esa parte no tuve ningún problema. Sí que es verdad que alguna vez escuchas comentarios, escuchas cosas que dicen, pero yo muchas veces me lo tomé más como un tema de curiosidad, desinformación, que al final podemos ser racistas, aunque no queramos, por esto mismo, porque no sabemos o queremos decir algo, tenemos curiosidad y nos sale otra cosa que puede sonar peor, entonces tampoco me tomé estos comentarios o estas cosas mal.
¿Pero qué tipo de cosas? ¿Nos puedes definir alguna, dar algún ejemplo?
Pues cosas físicas, sobre todo comentarios sobre el pelo, por ejemplo, como una tontería que a mí me decía mucho, era ¿tú te quemas cuando te pones crema? O cosas así que dices...
Tengo piel, ¿no? Claro. Le dices, tengo piel, me puedo quemar como cualquier persona.
Claro, entonces es como, bueno, pero eso es lo que te digo, yo me lo tomo como que es curiosidad y pues a veces formulamos mal las cosas y no es que tengamos mala intención realmente.
Eso es lo que tenemos que ver también, hasta qué punto qué comentarios son con mala intención o con buena intención. En el caso de Sara Montoya, que además teníamos la oportunidad dentro de todas estas jornadas contra el racismo y la xenofobia, se proyectaba el documental de que eres protagonista, Golpe a Golpe, y ahí cuentas toda tu historia. Una lucha, como te defines tú, por ser mujer, por ser boxeadora y por ser gitana. ¿En qué orden de las tres definiciones, en qué orden has tenido tú más barreras a la hora de integrarte en el deporte?
Yo creo que por ser mujer, porque el deporte que yo hago, boxeo, es un deporte pues demasiado masculinizado, y entonces he encontrado un poco más de barrera por el tema de ser mujer. Porque el tema de ser gitana, la verdad que en mi gimnasio tuve mucha suerte, como le pasó a ella, tuve muchísima suerte con mi club. En mi club hay todo tipo de razas, o sea, es un club buenísimo, y a la hora de competir sí he escuchado más comentarios por ser mujer que por ser gitana.
¿Y dentro de tu comunidad has tenido alguna barrera también? ¿Dentro de tu comunidad que no viesen bien que te dedicases a un deporte como el boxeo? No al deporte, sino al deporte del boxeo.
Sí, porque ya normalmente, bueno, ahora cada vez somos más. No había muchas mujeres gitanas que hicieran deporte, ningún tipo de deporte, somos muy poquitas. Pero claro, lo que te decía, un deporte como el boxeo, pues lo ven como deporte de hombres, masculino total. Y si es verdad que al principio, pues mis tíos y mi padre me decían que hacía yo allí, que eso no era para mí, que yo tenía que estar en casa y ya. Luego con el tiempo pues fueron viendo de que no, de que se equivocaban y que pues podemos, las mujeres podemos estar en cualquier lugar.
¿En cualquier deporte? Entonces,
sí.
Ese lema, en el deporte cabemos todas, cabemos todas.
Cabemos todas.
Todas las personas, no solo todas las mujeres, que también tenemos que caber. Pero dentro de esta situación que estamos hablando, claro, a mí me gustaría que me dijeseis lo que habéis sentido, me habéis dicho, en cada club en el que habéis estado, porque Daniel y Sofía habéis estado en varios clubes, Lisa ha estado aquí en la calzada, ahora está en el Lobas Oviedo, Sara es boxeadora, está con el gimnasio Toa, pero bueno, compite por toda España, habrá ido a 1000 pabellones, a veladas de boxeo, pero ¿habéis sentido más fuera que dentro esa mirada de no eres de aquí o no perteneces aquí? fuera del deporte hablo, ¿eh? Ya no hablo dentro del gimnasio, ni del club, ni de un pabellón.
Yo, por ejemplo, en el colegio muchísimo. En el colegio, pues yo creo que es, por lo que decía ella, de desinformación. Muchas veces los niños los escuchan en casa, pues de los padres, pues es lo que repiten como loros. Y yo en el colegio pues tuve muchos problemas porque me apartaban, porque por ser gitana no les dejaban andar conmigo, porque sí, porque o era mala o tenía piojos o no me lavaba o... Entonces los padres no les gustaba mucho que se juntaran conmigo los niños por prejuicios de ellos, y luego muchos profesores también, porque muchos profesores me dejaban de lado porque decían, bueno, si te vas a casar joven no vas a seguir estudiando, bueno, si vas a vender en el mercado. No todos los gitanos nos dedicamos al mercado. Gracias a ello hemos tenido muchas oportunidades, pero no todos los gitanos nos dedicamos a vender en el mercado.
Entonces, fíjate, Lisa, tú has dicho que no has sentido en tu entorno lo que ha sentido Sara. Tú eres de raza negra, Sara es de etnia gitana, y has recibido más discriminación, Sara, que tú, por lo que has sentido, ¿eh?
Sí, la verdad que en ese sentido sí que es verdad que, según lo que Sara dice, sintió más discriminación. Y de hecho, yo no sé si será así en todos lugares, pero por ejemplo en mi colegio, cuando yo era pequeña, nosotros teníamos, había alumnos de etnia gitana, y sí que es verdad que el racismo que sufrían ellos en mi colegio no había punto de comparación con los comentarios que pudiese llegar a recibir yo. Los comentarios que tú nos comentaste que te decían, yo los escuchaba, decían, esta chica es gitana, no sé qué, o si esta chica
totalmente,
en su casa
sí.
Tiene que limpiar los platos. Como os comenté, por mi parte, yo creo que he sido suertuda, porque yo soy consciente que esto no pasa en todos los lugares, que las personas de etnia negra, pues como Sara, en otros lugares las habrán pasado canutas, pero yo he tenido Sara, yo también lo he vivido de segunda mano con otros alumnos.
Lo has visto, pero que se lo hacían a otras personas,
sí,
no a ti.
Sí.
Curiosamente. Sofía y Daniel, porque vosotros habéis estado, os habéis comentado, en Cataluña, teníais esa barrera del idioma, pero dentro del club, del equipo, del juego, no había problema, pero fuera, en el día a día, ¿notabais algo distinto que os hacía sentir de otra manera, que no os hacía sentir vuestro equipo, vuestro deporte, el hockey y patines?
A ver, yo creo que sí hay situaciones que te encuentras que tienes una barrera por hablar o por tener otro acento, ya tienes una barrera. Alguna vez, por poner algún ejemplo, fui a preguntar por un piso en una inmobiliaria y ya de entrada te cierran, ya de entrada puede que te atiendan, pero ya de entrada te dicen, ya, pero necesitas esto y esto y esto y esto, y tú puedes que cumplas con todo. Entonces ya de entrada están como prevenidos para atenderte o para darte un mejor servicio, porque me pasó, y después fui con otra persona de aquí de España que fue, y fue la atención totalmente diferente, y tú dices, o sea, de verdad. Y tú en ese momento puede que no lo notes y no lo lleves hacia algo como una actitud como de rechazo, una actitud racista o xenófoba, pero sí que lo es, porque te están juzgando simplemente por tu acento. Y ahí sí tú te sientes como que no perteneces a un sitio. En ese momento sí como que te lo tomas y te impacta y dices como, de verdad, o sea, de verdad, en este momento que nos movemos por cualquier lugar del mundo, estamos en un sitio, luego estamos en otro, compartimos con mil culturas y todavía no te encuentras a personas que tienen esa barrera. Es verdad que, y ese tipo de situaciones, así como ese ejemplo, creo que sí pasan un poco más alejados al deporte que en el mismo deporte. O sea, yo creo que afortunadamente, no sé si sea por mi deporte o qué, que es un deporte dentro de todo minoritario, pues la gente pues intenta estar muy unida, aunque sí que es verdad que alguno que otro caso, sobre todo, no muy directo, pero sí que he podido tener.
Tú sí lo has llegado a sentir.
Sobre todo en competencia, alguna persona que intenta, no sé si es por sacarte a ti de casillas o por desubicarte o por alguna cosa que te suelta algún comentario, te suelta alguna cosa, alguna vez más fuerte, otras veces ya es menor, y claro, depende en el momento en el que tú estés, se lo tomas de una manera o de otra.
Sofía, tú eso lo has vivido también, lo has escuchado, no sé si dentro de la propia pista o que llegaba desde la grada ese mensaje.
Bueno, a ver, yo creo que lo he sentido incluso con las mismas compañeras de equipo, a lo mejor no como tanto un tema personal, sino más como un tema de que a ti te traen de fuera, entonces tú eres esa figura en la que, sin querer, tus propias compañeras se sienten como, o sea, en el sentido de que se están arriesgando en una posición de que va a venir otra persona a quitarles el puesto. Claro, yo creo que a veces es más como el hecho de, por lo que decía Daniel, al ser un deporte como tan minoritario, y que yo creo que estamos viniendo a competir a una liga que es profesional, como no la es en Colombia o incluso en equipos de Latinoamérica, que aquí al final tú vienes a un club y quieres competir a nivel profesional. Y yo creo que, bueno, o al menos en los equipos donde yo he estado, no me he enfrentado, o sea, no he llegado a la par con muchas más deportistas que sean de fuera. Entonces, claro, yo creo que en ese sentido sí que es verdad que sientes que eres como una amenaza para algunas de tus compañeras. Entonces, a veces encuentras como esa rivalidad que no es sana. Yo creo que porque vengo desde Colombia, porque yo creo que se siente más como que en Colombia no está tan visto que venga una jugadora a quitarle el puesto a una española, donde se supone que es donde es la cuna del hockey. Bueno, aparte de Argentina, que en Argentina el hockey al final es también donde salen jugadoras muy, muy buenas de hockey. Entonces yo creo que es, en ese sentido sí que se menosprecia el hecho de que venga una jugadora de Colombia a jugar a una liga como lo es España, que es de alto nivel. Entonces yo creo que ya hay una barrera de decir, está de Colombia, un poco raro, a ver qué trae. Entonces ahí yo creo que empieza a entrar como ese duelo de, bueno, de empezar a retar desde esa parte que digo yo que no es tan, tan sana. Entonces empiezan, yo lo sentí, de que no sé, no empiezas a ver como un poco hacerte fallar para que seas tú la que ponga en duda del fichaje, un poco por ahí.
Lisa, en tu caso, que has dicho que no lo has sentido nunca, desde el colegio, en ese Alfonso Camín en el que empezaste a jugar a balonmano hasta que llegas a la calzada, ahora en el Lobas en Oviedo, pero os movéis por toda España, jugáis por toda España. ¿En algún momento has sentido alguna rival que te mire de cierta manera, alguien desde la grada que te haya hecho un comentario fuera de aquí, fuera de Asturias, te estoy hablando?
Pues justamente esa casuística no se me ha presentado, pero sí que he visto casos de jugadores de línea negra como yo que han recibido comentarios de la grada, comentarios de otros jugadores que se han denunciado por internet. Entonces, al final, aunque tú no hayas vivido cierta situación, sí que te entra ese miedillo, esa cosa de esto pasa, aunque no me pase, pasado a mí, que son como yo. Entonces, por esa parte, pues bueno.
Por esa parte sí, y acabas de mencionar al coco, las redes sociales. Sara, tú creo que de eso tienes una experiencia muy mala, muy negativa, porque parece que todo está permitido, barra libre, llega a las redes sociales y desde el sofá de su casa todo el mundo tiene libertad de decir las mayores barbaridades que haya. Cuando estrenaste el documental, creo que ahí fue cuando de repente el mundo descubrió que Sara Montoya era boxeadora, pero es que además era de etnia gitana, y ahí vinieron todos los comentarios del mundo, ¿no?
Malísimos. O sea, yo cuando estrené la película, la estrenamos en Madrid, en el Cine Capitol, y poquito antes del estreno, pues me hizo una entrevista a Telecinco. Salimos en el telediario y Telecinco subió ese vídeo a sus redes sociales, TikTok, Facebook. Bueno, maldita la hora en que se me dio por mirar los comentarios. O sea, había comentarios de todo tipo, en plan de esta va a boxeo para que no la pegue el marido. Sí, claro, peleas contra ella y luego te espera la familia fuera para pegarte. ¿Qué hace una gitana ahí subida? Mejor te ponías a fregar. Y yo era en plan de, no mires más. Porque como tú dices, por desgracia se sientan en el sofá y con el móvil, pues todos somos muy valientes y todos sabemos hablar. Pero claro, no paran a pensar en el daño que le hacen a esa persona y a muchas otras personas, pues con esos comentarios. Porque aunque no sean, por ejemplo, el pueblo gitano, aunque no fueran hacia todos directamente, pues muchas personas se sintieron también heridas, como te pasó a ti con los comentarios de tal. Y por las redes sociales, pues hay un doble filo. Porque sí, nos da mucha visibilidad, pero por otra nos tira muchísimo odio.
Claro, porque ese discurso de odio que parece que está normalizado en las redes sociales puede llevar también a muchas otras niñas o chicas que igual han visto a Sara boxear y que han dicho, pues me gusta, quiero ser como ella, y dice, pero si leen esos comentarios y ven, pues dicen, mejor no, mejor me quedo donde estaba antes de que me pueda encontrar con esa vorágine de, claro, de comentarios que recibiste, ¿no?
Sí, por ejemplo, en Avilés, muchas niñas gitanas, pues después de ver el documental que salió en los periódicos y todo, pues muchas se animaron a empezar no solo el boxeo, sino diferentes deportes. Y mis primas me decían que es que les daba vergüenza porque es que pensaban que les iban a hacer comentarios súper racistas, y yo pues les decía un poquito que tenían que hacer un poco oídos sordos, porque si al final nos dejamos llevar por todo lo que nos dicen y lo que nos escuchamos, pues nunca haríamos nada, ¿no?
Pero es muy difícil, sí, también, ¿no?
Sí,
cerrar los oídos o cerrar los ojos, no leer los comentarios, tiene que ser muy difícil. Me imagino que vosotras que me estáis acompañando ahora aquí, Sara sí ha recibido muchos comentarios, sobre todo en redes sociales y demás. Pero esos deportistas, esas jugadoras que reciben constantemente ese tipo de mensajes, la salud mental de esas personas la estamos poniendo en riesgo, ¿no?, con ese tipo de comentarios.
Sí, claro, es que te lo decía yo antes, o sea, tú no sabes en qué momento, de qué forma lo vas a recibir, o sea, y si te pones, por ejemplo, en un caso de redes sociales a leer y leer y leer cosas, o sea, yo afortunadamente no lo he tenido, pero es que llega un momento donde yo creo que colapsas, donde yo creo que ya no sabes si creértelo o no creértelo, si seguir o no seguir, porque pones en duda todo. Y lo mismo pasa cuando te lo enfrentas a una situación así constante. Puede ser que no sea en el mismo lugar todo el tiempo, pero sí que de vez en cuando tienes un comentario, tienes otra cosa, a veces te lo tomas de forma un poco más, mira, lo dejo seguir y ya, pero si llega un momento donde tú estás mentalmente no tan fuerte, puede ser que no reacciones igual, y ahora puede ser que a tu reacción tú seas el culpable de las cosas. Que ahí es donde puede entrar un hilo que es difícil que la otra persona se dé cuenta. Cuando hablamos de empatía y todo esto, la otra persona a veces ni lo piensa. Simplemente lo suelta y no lo piensa qué está generando con lo que haya dicho.
En este mundo en el que nos movemos, por desgracia, ese discurso está ahí, no solo en el deporte, sino que está en la sociedad. Pero venís de deportes que no tienen la máxima repercusión en los medios ni tampoco en las redes. El caso de Sara fue por el estreno del documental, por ciertos reportajes en televisión que llegaron, pero son deportes como el boxeo, igual podría tener algún comentario más subido de tono que otro, balonmano no, hockey, patines normalmente tampoco, pero claro, cuando miramos a las frías estadísticas y datos, porque SOS Racismo nos daba esa encuesta del 48% de deportistas, tanto hombres como mujeres, sí han sentido esa discriminación por cuestión de raza o de etnia o de procedencia, pero también hay datos como la Comisión Nacional contra la Violencia, que incluye evidentemente los mensajes racistas o xenófobos, dan unos datos que se fijan casi exclusivamente en el fútbol masculino. Ahí es donde está el discurso de odio más extendido. Y es más, el último dato que hizo el Observatorio contra la Xenofobia y el Racismo hablaba que del 60% de todos los comentarios que había en redes sociales de discurso de odio y racismo iban todos contra una sola persona, Lamine Yamal, que es español. Pero la madre, no sé si la madre es de Guinea y el padre de Marruecos,
sí,
pero él es español y juega con la selección española y aún así recibe el 60% de los mensajes de odio. ¿Es un problema del fútbol? ¿Es un problema de las personas que siguen el fútbol? ¿O es un problema de que la sociedad hemos normalizado ese tipo de discurso y ya no nos parece ni mal? ¿Cómo lo veis vosotras?
Yo creo que aparte de que la sociedad ha normalizado ese tipo de discursos, también hay un problema grande con aceptar que también hay personas racializadas que son españolas. Que ser español no es simplemente tener la tez blanca, tener no sé qué antepasados, es el hecho de que tú, aunque seas racializado, has nacido en un lugar, te has criado en un lugar, estudias en un lugar, tienes la cultura de ese lugar, porque hay muchísima gente que eso todavía no lo comparte. Yo creo que es el problema principal.
Supongo que alguna vez te han preguntado de dónde eres, ¿no?
Sí.
Pero te han preguntado de dónde eres,
de
no porque si eras de Madrid o de Asturias, sino que venías de fuera, se han imaginado, ¿no?
Sí, sí, siempre es la típica conversación que yo la he tenido 50 veces, en la que me preguntan de dónde eres, que bueno, eso, tú en tu cabeza cuando te hacen esa pregunta, yo pienso, ¿qué querrán saber? ¿Dónde he nacido? ¿Dónde vivo? ¿O por qué soy negra?
Vosotros, claro, dentro del hockey patín es lo mismo, ¿no? Es un deporte en el que no lo vivís así también porque tiene menos presencia o menos visibilidad que otros deportes, pero no sé qué os pasa por la cabeza cuando escucháis o leéis los comentarios que se hacen con respecto a otros jugadores que en su mayoría son de fútbol masculino o de baloncesto masculino, por desgracia se está contagiando mucho también, pero casi todos los casos que hay vienen del fútbol masculino.
Por ejemplo, en el hockey masculino a alto nivel, sí que en redes a veces hay momentos donde hay comentarios y han habido situaciones complejas, marcadas por discursos racistas hacia jugadores de diferentes orígenes. Y en redes es que te puedes encontrar cualquier cantidad de comentarios y cualquier cantidad de cosas que yo creo que volvemos a lo mismo, se normaliza decir algo porque te lo crees que eres chistoso, gracioso o hasta que te lo crees. Pero claro, escribir desde un sofá es muy cómodo, es muy fácil. Y yo no sé si porque a veces se le da más difusión y hace poco pasó algo en un partido de hockey de primera división y resultó ser que fue más masivo que un título que había tenido otro equipo, un comentario y todo lo que había pasado en ese partido.
¿Pero un comentario racista?
Sí, una situación que había pasado en un partido, un acto racista contra un jugador, y eso tuvo mucha más repercusión que los mismos títulos y las mismas cosas y la misma estadística de lo que había pasado en el partido. Al final, el resultado del partido importó 5 y los medios se preocuparon por ese acto. Y la gente, pues claro, entró un poco ahí y eso se volvió viral.
Y aquí tenemos, claro, el papel de los medios de comunicación. Somos un altavoz que hay veces que se fija más en ese comentario que puede tener más atención de toda la sociedad que en el hecho real de lo que esté pasando en el deporte. Por vuestra parte, ¿cómo lo vivís ese tipo de situaciones?
Yo es que con los medios de comunicación, lo que te decía antes, es como un poco de doble filo. Porque por un lado, sí, al deporte nos da mucha visibilidad, pero por otro lado, al pueblo gitano nos tira por los suelos. Entonces es un poco ahí.
¿Qué se tendría que hacer?
Pues yo creo que informarse un poquito más, ¿no? A la hora de poner los titulares, por ejemplo, no poner dos personas de etnia gitana. Dos personas, ¿cómo es lo otro que ponen? Pelea entre clanes. ¿Qué clanes? Somos familia, somos gente normal y corriente. O sea, transformar los titulares, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que pues luego se acaban normalizando frases como esas y cosas como esas que no tendrían por qué.
El lenguaje importa también, ¿no? A la hora de marcar todas estas cosas. Pero, por ejemplo, ya que estamos evidentemente hablando de deporte, aunque en vuestros deportes no lo viváis tanto o no haya tanto, ¿qué creéis que se debería hacer si hay una situación de que desde la grada o desde alguna rival estar realizando insultos racistas o discriminatorios? ¿Cómo creéis que ahí debería actuar el deporte? ¿Desde el arbitraje, desde los cuerpos técnicos, desde los clubes? ¿Quién tendría que actuar ahí o qué se debería hacer? ¿Qué creéis vosotras, que sois las que os tengo aquí ahora mismo sentadas? Sofía.
Bueno, yo creo que varias partes deben verse involucradas a la hora de intervenir en un acto racista durante un partido, pero yo creo que la parte principal se la puede llevar el árbitro, en el sentido de tomar como la primera decisión de tener que intervenir el partido. Y bueno, pues yo creo que en esos casos habrá que tomar medidas un poco de expulsión a las personas que están haciendo estas ofensas o están dirigiéndose mal hacia los jugadores, que al final son los que están en el campo y están concentrados, están dando de sí lo mejor para su equipo y que al final son situaciones y actos que lo sacan a uno del partido.
¿Y sabéis si en vuestros deportes está eso marcado? ¿Hay un protocolo de actuación en este tipo? Porque en el fútbol está marcado ya, porque por desgracia tienen demasiados casos. La Liga de Fútbol Profesional lo tiene marcadísimo cómo hay que actuar. Pero en deportes como los vuestros, que afortunadamente no se dan tantos casos, ¿sabéis si hay un protocolo de actuación, una forma de hacer? ¿Tú, Sara, en el boxeo?
En el boxeo, no. También te digo que en el boxeo cuando estás arriba no estás escuchando nada.
No oyes nada, ¿no?
Sí, es verdad que luego cuando estás en la grada sí escuchas diferentes comentarios, porque, por ejemplo, en mi gimnasio es intercultural, tenemos un poquito de todo. Y yo me acuerdo que teníamos un competidor dominicano. Yo ya había acabado de competir y yo estaba pues en la grada viendo a mis compañeros competir. Y escuché a los padres del rival de mi compañero decir: «¡Mátalo a ese puto negro!». Claro, yo según escuché eso, mi cabeza hizo ¡fum! se me fue un poco la cabeza. Entonces miré para el lado y le dije, perdona, tienes que respetar un poquito porque el chaval que está arriba viene lo mismo que tu hijo, son dos deportistas, entonces creo que ese comentario sobra. Bueno, la cosa se empezó a subir un poco de madre, se me fue un poquito la boca. Pero bueno, es que me dio tanto coraje porque yo sé lo que es sentir eso y según lo escuché a mi lado fue como... al final te subo yo a ti al ring y te lo explico de otra manera, que no se podría, pero me dio muchísimo coraje. Y si es verdad que como mucho se lo puedes decir a tu club y que desde ahí se tomen medidas, pero si es verdad que no hay un protocolo para actuar en esos casos.
Y ahí es donde deberíamos empezar a actuar, a tener protocolos ya marcados desde cada uno de los distintos deportes, aunque debería de ser más o menos igual para todos los deportes, saber cómo actuar, cómo hay que parar el partido, expulsar al jugador, a la jugadora o a quien esté en la grada.
Sí, porque yo creo que más que nada eso, las gradas, el público, porque los que hacemos el deporte o nuestros compañeros nunca van a hacer ese tipo de cosas, por lo menos hablo desde mi experiencia.
Daniel ha comentado que si alguna vez han intentado sacarlo del partido con cierto comentario, que eso, por desgracia, lo hemos visto muchas veces.
Sí, es verdad. O sea, yo sí creo que... A ver, me pasa un poco lo mismo que te pasa a ti. Cuando estás jugando, los comentarios de afuera casi que los omites. O sea, no sé si es algo que tiene que ya llevas una cantidad de años metido ahí y sabes que estás ahí, lo de afuera lo omites. Entonces muchas veces ni te enteras de lo que está pasando afuera. Si en cancha a veces, claro, es que a veces es difícil porque es tu palabra contra la del otro.
Lo tiene que haber escuchado quien está con el silbato en...
Claro, claro. Yo supongo que tiene que haber unos protocolos, los desconozco como tal. Digamos, en algún momento que sí me pasó una situación un poco más tensa, donde había más gente involucrada y como que dijeron, hey, ¿este qué está haciendo? Sí, se acercaron después a mí y me dijeron, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres denunciar esto? ¿Quieres hacer...? Claro, no habían pruebas, estaba más que la gente lo que había escuchado alrededor. Eso, escalarlo, hacer algo viral, pero no iba a escalar a ningún lado. Entonces, a veces es complicado por ese lado. La otra persona, quizá en ese momento de nerviosismo o lo que sea, quizá hasta lo haya dicho sin saber realmente lo que podía ocasionar su comentario.
Y el daño que
podría causar. Entonces, claro, yo creo que los protocolos están muy bien, pero a veces no son suficientes, porque es que a veces no está fácil detectar esa parte racista.
Entonces, vamos a ir a ver cómo podemos hacer eso. ¿Qué propuestas tendríais, por ejemplo, qué cambiaríais ahora mismo del reglamento o dentro de vuestros propios clubes para poder cortar de raíz estas situaciones, que se den un comentario racista, xenófobo o discriminatorio?
Yo diría que de entrada, yo también, además de ser jugador, soy entrenador de niños y niñas en edades de formación, y yo soy muy crítico en que ni en broma se dice algo que pueda ocasionarle un daño a la otra persona, sea el comentario que sea, que tú lo tomes como gracia, ¿no? Y desde ahí yo creo que se puede educar, porque es que es desde ahí donde tienes que cambiar el libreto de no normalizar lo que no se puede normalizar.
Sofía, tú ahora no estás jugando, pero estás dentro del club del Telecable Gijón, estás trabajando en las oficinas. ¿Se trabaja? ¿Hay un protocolo? ¿Hay algo a este respecto? Porque justamente el hockey patines no tiene este problema, no se ha trabajado para poder actuar de forma más proactiva que reactiva a estas situaciones.
Bueno, yo creo que más como un manual o algo que esté escrito, yo creo que sí que lo estaba, porque obviamente yo creo que eso va dentro de los valores del club y saber un poco también lo que los entrenadores tienen que empezar a inculcar desde las categorías menores, que es lo que menciona Daniel, a base de respeto, de los valores mínimos que son del respetar al otro, de no ofenderlo, de no hacerlo sentir mal. O sea, yo creo que puede ser diferente también en deportes que sean individual a deportes en conjunto. Obviamente no quiere decir que por individual también permitamos insultos o normalicemos estas situaciones de racismo, pero me refiero es más a que en un club deportivo que es de conjunto, sí que es verdad que yo creo que deben estar mucho más estructurados todos estos valores para que se fomente esa parte de equipo y que empiece desde el equipo a fluir todos sus valores y sus
principios. Pero desde la base.
Sí, desde la base, porque yo creo que lo hemos vivido, porque entrenamos de ello y tenemos que involucrar mucho con niños. En ese sentido vemos que entre ellos se faltan mucho, mucho al respeto. Yo a veces me quedo aterrada porque es la forma en cómo entre ellos se relacionan, se tratan, es mal. Entonces yo creo que también parte tiene que ver en los entrenadores que promueven o no paran esos actos de...
¿Habéis tenido entrenadores o habéis visto entrenadores de clubes rivales, a lo mejor, que hayan tenido ese tipo de comportamientos, Lisa, que hayan intentado o que hayan dado instrucciones a jugadoras para ir a desestabilizar al equipo rival?
Pues sinceramente no he visto nunca ningún caso de ese tipo. En ese sentido yo creo que el balonmano es, al menos aquí en Asturias y en España en general, es un deporte que integra muchísimo a la gente y en términos generales los entrenadores son los primeros que se hacen cargo de que las jugadoras, jugadores, nos respetemos entre nosotros, respetemos a los árbitros y a toda la gente. Muchos entrenadores, de hecho, cuando hay insultos en la grada o están los padres faltando el respeto, son los primeros en llamar la atención, ¿no? Porque es que yo creo que uno de los valores del deporte es saber que lo primero es la educación. Desde ahí se empieza erradicando este tipo de actitudes. Entonces, en mi deporte, al menos, esas cosas yo creo que muy poco.
¿Y creéis que el tipo de este tipo de comportamiento que estamos hablando, que estamos intentando proponer, ¿no?, cuestiones que ayuden a erradicar el racismo, que haya tolerancia cero al racismo, a la xenofobia, se puede hacer más, como dice Lisa, desde la educación, o funciona mucho mejor que haya unas sanciones económicas o unas sanciones elevadas para los clubes? No voy a decir que protejan, sino que no reaccionan ante este tipo de situaciones.
A ver, yo creo que al fin y al cabo van a aprender antes con las multas, ¿no? Pero por desgracia es así. Pero a mí me pasó un poquito como a él. Yo cuando dejé la competición pues me formé como entrenadora y lo que intento hacer pues es, como dice él, intentar educarlos desde pequeñitos para que vayan creciendo con una educación y unos valores, por lo menos dentro de lo que cabe, pues intentar ayudar un poco a que eso se frene.
Ese niño o niña que ahora mismo esté en tu situación, sea de raza negra o sea extranjero o sea de otra etnia, y que esté pensando dejar el deporte porque ha recibido comentarios que le están llevando, está recibiendo ese mensaje de decir: tú no perteneces aquí, tú no tienes que estar aquí. ¿Qué le dirías a ese niño o a esa niña?
Bueno, pues a mí una cosa que me decían siempre de pequeña, tanto entrenadores como profesores, mis padres, es que te entre por un oído y te salga por otro. Al final, esos comentarios no tienen que tener ningún valor porque, primero, esas personas que te hacen esos comentarios te están invalidando a ti como persona, están viendo solo tu etnia o tu nacionalidad o lo que sea que estén viendo y los estereotipos que ellos tengan, lo que piensen que es lo que se esperen de una etnia, que de esa etnia, que casi siempre es negativo, y están proyectando odio. Entonces, eso, para mí, cualquier cosa que sea proyectar odio, cualquier cosa que sea voy a poner todo lo malo sobre una persona, para mí debería tener cero valor. Y si estás haciendo un deporte y te gusta y estás aprendiendo, porque el deporte es una cosa que te ayuda en muchos aspectos, te da disciplina, salud, entre comillas, salud, haces amigos, te preparan muchos aspectos, pues yo creo que comentarios negativos, sin valor alguno, como he dicho, pues no deberían frenar ese proceso.
Pero sí sabes que habrá muchos niños, niñas, chicos, chicas que hayan recibido ese tipo de comentarios y hayan decidido dar un paso atrás.
Sí, está claro, porque al final sí que es verdad que es fácil decir sí, no tiene importancia, porque yo soy la primera que cuando era pequeña le decían alguna cosa así un poco más desagradable, pues se iba para atrás, se encerraba en sí misma, pero yo creo que eso acabas madurando, acabas dándote cuenta que no tiene valor ninguno. Y bueno, pues por las malas tocará aprender qué es lo que hay y que no hay que darle importancia.
Ya, pero por las malas tendrían que aprender los malos, no las personas que reciben ese comentario que no es el que tiene que seguir, ¿no?
Sí, por supuesto, pero si no hay un cambio drástico, ¿qué vas a hacer tú? Tú no puedes cambiar a la gente que hace esos comentarios negativos, nosotros podemos...
Pero desde el club, desde el cuerpo técnico, desde la federación, desde muchas otras instituciones sí que se podría no intentar. Lo que pasa es que igual está en una edad, como tú empezaste en el patio, empezaste en el colegio, no tuviste problema, pero igual hubo alguna otra niña que sí, que no siguió en el deporte. O como Sara, que lo ha dicho, de compañeras o de otras gitanas que han intentado llegar y que igual daban el paso atrás porque no querían verse enfrentadas a ese tipo de comentarios.
Claro, sí, muchísimas veces, como dices tú, las instituciones tienen que tomar responsabilidad en esta clase, en estos casos, pero si toma acciones sobre una persona que te dice algo, luego hay otra persona, luego otra persona, porque estas cosas que nos pasan no son tres personas una semana que te dicen algo, es algo constante, porque es un problema de la sociedad, como todos sabemos. Entonces, si es verdad, hay que tomar cartas, se deben tomar cartas, se están tomando en muchos lugares, pero hay que contar con ello, aún así, yo pienso.
Pero nos quedamos con el lema, ¿no? El deporte cabemos todas.
Por supuesto, y seguiremos luchando por ello, pero mientras tanto hay que aguantar un poquitito alguna que otra cosa.
¿Qué podemos hacer para cambiar ciertos comentarios, ciertas situaciones? Porque ahora lo que tienen que hacer las instituciones, las federaciones, los cuerpos técnicos, ¿por dónde empezamos? ¿Qué empezamos a formar? Porque, claro, formar a toda la sociedad de golpe es muy difícil. Tú tienes a niños y a niñas en el gimnasio a las que entrenas, a las que les enseñas, que te da lo mismo que sea dominicana, que sea gitana, que sea de Avilés o que sea de Gijón. O que sea de Oviedo, da igual, o de cualquier pueblo de Asturias.
De hasta de Ucrania, tengo ruso, tengo de todo en el gimnasio.
Pero, ¿cómo podemos, claro, educar? Esas personas están contigo, saben que no tienen problema, ven que el deporte es integrador, pero también ven que la sociedad a lo mejor no lo es. Entonces, estamos usando una herramienta muy poderosa, ¿no?, que es el deporte. Sí. Pero, ¿cómo podemos hacer para que crezca y no se queden solo en el deporte? Quiero decir que esa herramienta que está en el deporte se siente muy a gusto, está muy bien, pero ¿qué hacemos para que se refleje, tenga un reflejo en la sociedad?
Pues yo creo que lo primordial es formar a la gente que va, pues profesores, jefes, porque por desgracia estas situaciones las vivimos en todos los sitios, no solo en el deporte, en la escuela, en el trabajo, en todos los lados. Y yo creo que pues, las personas que están a ciertos cargos deberían de tener cierta formación pues en racismo y cositas de estas para que en algún momento que en su empresa, donde sea, haya algún tipo de racismo, pues poder actuar.
Lo que pasa es que muchas veces, claro, tú hablas del desconocimiento que hay a lo mejor de la etnia gitana, ¿no? De cómo funciona, que funcionamos, por desgracia, con estereotipos, que pues siempre se ha repetido. Luego, a lo mejor, tú misma te has chocado con la realidad de que en tu comunidad, como has dicho tú al principio, tu padre no le parecía bien que estuvieses ahí, que pudieses dedicarte a eso, y en cambio tú le has demostrado
claro.
Que es tu sitio. Pero no hay tantas como tú que sean capaces de enfrentarse a su propia familia para hacer lo que te gusta, que en este caso era el boxeo.
Bueno, pero yo creo que mucho, pues eso, lo que siempre digo, pues que ahora gracias a las redes sociales y gracias a ciertos medios de comunicación, pues antes no se veía tanto una mujer gitana ni en el deporte ni estudiando, que sí la sabía, pero claro, no lo sabíamos, entonces no tienes ningún tipo de referente, entonces como que te echa un poquito para atrás. Ahora hay muchas referentes en todos los campos, tanto en estudios como en deporte, como en muchos sitios, y yo creo que ahora pues poco a poco las niñas y niños, no solo las niñas, se van acercando un poquito más pues eso, a los estudios, al deporte, a formarse.
Todo, pero ¿tú crees que es, claro, porque ahí a lo mejor pueden ser personas que si yo voy señalando quién es gitana en este equipo o en nuestro otro equipo, a lo mejor las estoy señalando?
Hombre, claro, es que eso no se puede hacer.
No, pero claro, o sea, pero me voy al otro lado, Sara, lo que me estás diciendo tú, que necesitáis referentes
claro.
Para saber que se puede llegar, pero si yo no hago una entrevista a lo mejor a una futbolista
claro.
Que es gitana para que me diga que ha llegado y por qué ha llegado… Hay otras niñas, igual gitanas, que quieren jugar a fútbol, pero no se atreven porque creen que no es su sitio. ¿Cómo jugamos con esa balanza de señalar sin señalar?
No, hombre, no digo que… A ver que me explico. Está bien decir pues que es de etnia gitana y tal, pero lo que a nosotros no nos gusta es que se nos califique solo como gitanos. ¿Sabes? Somos españoles, somos asturianos, somos algo más que gitanos. Sí, es verdad que lo llevamos muy dentro y es algo que siempre vamos a llevar, pero poco a poco.
Que lo ideal sería que te entrevistasen como boxeadora, no como boxeadora gitana.
Exacto.
O si hay una futbolista…
Como futbolista.
No como futbolista gitana.
Exacto.
Pero llegamos a ese otro punto que dices tú. Como dicen esas otras niñas que pueden ser. Tiene que ser la propia futbolista la que vaya dando el mensaje a esas otras niñas de etnia gitana como ella para que sepan que pueden llegar y puedan jugar. Pero no desde los medios que destaquemos esa procedencia, ¿no?
A ver, sí se puede destacar, pero hay maneras y maneras.
Y eso es lo más complicado.
Exacto.
Ahí es donde tenemos que educar también.
Exacto.
Ahí va, ¿no? Y Sofía y Daniel, vosotros venís desde Colombia. El idioma al principio que llegasteis por Cataluña fue una pequeña barrera. Ahora llegasteis aquí, estáis en Gijón. ¿Os sentís totalmente integrados?
Sí, o sea, realmente, como dijo Daniel, yo creo que desde el inicio que llegamos aquí a Asturias, siempre encontramos un club que nos abrió las puertas para que nos sintiéramos lo mejor posible, para podernos adaptar de la mejor manera. Sí que es verdad que yo este año que no estoy jugando, obviamente toda mi vida he hecho hockey, entonces es como un cambio completamente de vida, que es donde te enfrentas a la realidad de decir es que mi grupo social es el hockey, mi grupo social es el deporte. Entonces te enfrentas con esa realidad de bueno, me toca expandir ese grupo social fuera de lo que es el deporte y adaptarte un poco más a la cultura, a la misma sociedad, porque al final somos deportistas y creo que siempre lo seremos porque ha sido nuestro estilo de vida durante muchos años. Pero creo que es poderme expandir un poco más en ese sentido y bueno, y explorar lo que dice Dani. O sea, yo creo que se enfrenta uno en la sociedad con muchas barreras y muchas limitaciones, como el simple hecho de tú poder tener un piso a tu nombre, que bueno, que eso ya es de entrada es una limitación, porque ya te cuestionas de, bueno, si vengo del deporte, que no es un deporte que te da para vivir, que no eres profesional, no vives de ello, a la hora de pedir un piso muchas veces también es verdad que se te dificulta porque tienes que tener una profesión, pero adicional tienes que cumplir unos requisitos para poder tener un piso a tu nombre. O sea, que yo creo que muchas veces en ese sentido también nos vemos un poco con la dificultad de poder abrir camino, no solo ya en el deporte, sino a nivel a nivel personal.
Yo no sé, ahora para cerrar, lo mismo que le he preguntado a Lisa, ¿qué mensaje le daría a un niño o una niña, en su caso de raza negra, en el caso de Daniel y de Sofía, que habéis venido de Colombia? También habrá niños y niñas que hayan llegado desde fuera, desde multitud de países de Latinoamérica o de cualquier otro país también de Europa. ¿Qué le diríais a ese niño o esa niña que no se ve integrado o que no se ve a gusto en el deporte porque recibe ciertos comentarios? ¿Qué haríais vosotros? ¿Qué le diríais para ayudarle a que siga adelante y a que no abandone el deporte?
A ver, es que sí, yo creo que sí es muy fácil. Como lo decimos y yo creo que lo vemos todos, como que te entre por uno y te salga por el otro, yo creo que es lo primero que se nos ocurre siempre al decir, porque es realmente lo que tienes que hacer y muchas veces te vas a enfrentar en situaciones donde hay gente que te va a decir cosas y esto, y puede que llegue ese niño o niña de afuera y se encuentre que le dicen tú no perteneces aquí
o vuelve a tu país,
o el mote que le quieran poner, que para el otro niño o niña puede que en ese momento sea un chiste decirlo. Entonces a veces es solo difícil tú decir, no, solo escucha que te entre por un oído y te salga por el otro,
es
y olvídalo.
Cuando tienes 8 años,
pero
eso no es fácil,
¿no?
No
es tan
¿no?
fácil. Y tampoco es tan fácil enfrentar la situación y decirle, oye, no me digas así que no me gusta, porque puede ser de doble filo.
Pero ahí el papel del entrenador, de la entrenadora, del club, ahí sí que tendría que ser un papel proactivo, ya no solo reactivo, sino proactivo, ¿no?
Exactamente.
Evitar que eso se llegue a dar.
Es evitar que los demás niños piensen que es una broma decir cualquier cosa, cualquier deschavatez, la digo yo, a un comentario. Porque para el niño no sabe cómo se lo va a tomar. Entonces desde el club es donde viene esa formación a los demás niños, que les dice, oye, no digas eso, que eso no está bien. Y que entienda el por qué no está bien. No solo es reñirlo, decirle cosas, sino que entienda, ¿verdad?, por qué no está bien. Hace poco, por ejemplo, no sé, me pasó una situación que escuché un comentario de alguien que iba pasando, estábamos todos en la pista y alguien soltó como, uy, mira esto cómo está multicultural. Y yo quedé como, no, la otra persona puede ser que lo dijera.
Bueno, pero multicultural tampoco es nada
sí,
malo,
pero,
¿no?
Sí, pero lo decía con otra intención. Que tú
sí,
lo entiendes que lo hice con otra
que
intención.
Había demasiadas nacionalidades y poco de Gijón.
Exacto, exacto. Iba más con esa intención que tú quedas como, ya, y, o sea,
esta es la sociedad,
que le estás
esta es la ciudad
de,
que tenemos,
problema.
¿No?
Y lo decía como, una situación donde para él le pareció curioso, pero curioso mal. Claro, tú le dices, ¿qué hago? Lo enfrento y le digo, ¿qué estás diciendo? ¿O lo dejo pasar? Para mí fue como, mira, lo dejo pasar, y le digo, yo solo le respondí como, sí, mira, qué bueno, ¿no? Y ya.
Exacto, qué
bueno.
Entró
por un oído y salió por el otro. Y ya, no le busqué como una quinta pata al gato.
Sí, porque es muy difícil también tu papel, porque exacto, tienes a todos los niños y niñas delante también. Tampoco puedes hacer tú un comentario que se suba de tono porque les estás enseñando lo contrario.
Exactamente, exactamente. Entonces ahí es donde viene eso, que te entre por uno, te salga por el otro, pero a tus niños y a toda esta otra gente que sí puedes formar para que en un futuro no sean ellos los que digan ese tipo de comentarios de doble sentido, ahí es donde tú tienes que actuar. Uh-huh. Y creo que ahí es como la misión de todos los formadores.
Sara.
Pues yo le diría que muchas veces les van a decir que ser gitano es un impedimento para hacer cualquier cosa. Y yo les digo que no, que el pueblo gitano somos un pueblo de lucha, un pueblo de resiliencia, que muchas veces han querido bajarnos y nunca han podido, y que luchen, que muchas veces se van a encontrar pues situaciones que no les va a gustar, pero como digo, somos un pueblo de lucha y que tiren hacia adelante con lo que ellos quieran hacer en la vida.
Pero que hagan lo que quieran hacer
que
ellas.
Hagan lo que quieran.
O ellos, no lo que les digan.
Exacto. Lo que ellos quieran y lo que a ellos les gusta en la vida. Ellas.
Ni en casa ni fuera.
No. Ellos tienen que ser dueños de su propia vida.
Eso
y de sus propias elecciones.
Y luego tenemos que ser dueños también de lo que decimos, de lo que escuchamos, de lo que leemos. Y no hacer oídos sordos a ciertos comentarios, sino afearlos. Que hay veces que se aplaude muy rápido a ciertas cosas y no somos conscientes del daño que somos capaces. Y qué fácil es comentar todo desde el sillón de casa, con un móvil en la mano y escribir desde el anonimato, además, que nadie sabe quién eres, ni dónde estás, ni cómo te llamas, pero sí que llamas cosas que no están bien decirlas, porque además hacen un daño muy importante a la salud mental de esas personas a las que se están dirigiendo. Y como he dicho al principio, todos los informes ponen el foco en el fútbol masculino, pero eso es un virus que se contagia con mucha facilidad y no podemos permitir que en el deporte tengan cabida este tipo de cosas como lo están teniendo. Yo creo que desde aquí, desde Gijón, llevan ya 21 años luchando para sensibilizar, para concienciar, para poner en foco en la lucha contra el racismo y la xenofobia, y creo que por lo menos desde Asturias, desde Gijón, desde Avilés, donde está Sara habitualmente entrenando, se está consiguiendo, lo estamos intentando, y creo que tenemos que seguir, que este es el camino, y hay que agradecer que desde Gijón lleven tantos años luchando porque esto sea una realidad. Tolerancia cero. Gracias por acompañarme y gracias a Gijón por organizar esta jornada.
Gracias.
Una jornada especial la vivida el pasado martes en la antigua Escuela de Comercio de Gijón, y es de agradecer que hayan elegido al deporte como protagonista de todo un programa de actividades centrado en sensibilizar a toda la población. El manifiesto de estas jornadas que elaboraba la comisión organizadora hablaba de que el deporte puede trascender las barreras lingüísticas y culturales, que permite esa conexión y entendimiento entre grupos diferentes, que todo lo que se comparte en el campo o en la cancha puede fomentar la empatía y el respeto, que es un poderoso remedio contra el racismo y los prejuicios. Lo que han escuchado, lo que escuchábamos, esas palabras de la boxeadora Sara Montoya, de la jugadora del Lobas Oviedo, Lisa Onellacu, o de la pareja de jugadores del Telecable de Gijón, Daniel Hoyos y Sofía Mar Ramírez, destacaba precisamente eso, la capacidad que tiene el deporte de integrar, aunque en algunos casos sigan encontrándose con comentarios poco afortunados, fruto quizás, como decía Lisa, de la ignorancia. No podemos permitir seguir mirando de otra manera al diferente, simplemente porque no sabemos cómo es o porque alguien nos ha predispuesto al rechazo, a la desconfianza o al miedo. Todas somos personas, todas tenemos nuestras rarezas, nuestras flaquezas y fortalezas, y todas merecemos una oportunidad de demostrar nuestra valía. El deporte es una poderosa herramienta de integración, siempre lo ha sido, aunque desde la grada o desde el escondite de las redes sociales se empeñen en señalar, insultar y discriminar al diferente. Cerramos marzo con esta jornada. guardamos la maleta y nos metemos ya en el estudio para seguir conociendo a más mujeres del deporte. La semana que viene, aunque sea Semana Santa, el domingo de Resurrección, estaremos nuevamente aquí en la radio del Principado de Asturias y hemos invitado ya a Lisa Chiagosillé para hablar de balonmano, de su trayectoria y de la temporada que está viviendo con un Lobas Oviedo que afronta la recta final con el objetivo puesto en un nuevo ascenso a Liga Guerrera Ciberdrola. Y con el nuevo mes, porque empezará ya abril, llegará también una nueva tertulia cinisca, la única tertulia deportiva feminista, y esperamos sus propuestas de temas en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, ya saben, @ganamoscoguellas, o a través también del correo electrónico. Si se perdieron la primera tertulia, ya saben que tanto esa tertulia como todos los programas de Ganamos con Ellas los pueden escuchar a la carta en rtpa.es. Solo tienen que ir a la pestaña de radio y buscar nuestro programa. Nos despedimos con los saludos de Noel Montes en el control de sonido y quien les habla y dirige este programa, Cristina Gallo. Les deseamos que disfruten y descansen en estos días de Semana Santa. Volvemos el próximo domingo.